Bueno, a ver por dónde nos coge hoy, ¿eh? A ver por dónde a nos ver. Pilla. Porque...
Por el principio, tú empiezas a leer.
Sí.
Arriba.
Es que...
Hombre, es que si lees la segunda página, puedes volver loco al profesor Fitcher.
Es impresionante.
Yo te voy a dar un día el guión a ti.
Para hacerse líos.
Ya hemos hecho guión con Goyo, perdón usted, don Carlos.
Y lo ha hecho...
Lo ha hecho muy bien, como usted, natural.
Cuando tú no estabas...
Con María José, y hago de todo.
Dirigíamos la... Fin.
Bueno.
No es lo mismo, dicen los fans, pero se hace, sí.
Ya, vamos a empezar por el principio. Buenos días, profesor Vilches. ¿Qué tal lleva el fin del semestre universitario?
No, es que le voy poniendo cositas de actualidad porque me quedan un par de examencitos. Pero yo antes sí quería hoy hacer una... Quería, con su permiso, don Carlos, y le digo yo, dedicar esta sección a un amigo, se llama Julio Laria, que se ha ido a escuchar la COPE al cielo y que era colaborador de esta casa en la linterna anterior a la época de Ángel.
Sí.
Y era un es en el cielo, es un experto en seguridad vial y habrá puesto allí arriba
orden.
Así que para Julio Laria y luego para su familia un abrazo muy fuerte desde aquí.
Dicho quede. ¿Le queda algún examen todavía?
Me queda uno mañana, que a ver qué tal la cosa, y dos en enero. O sea que la cosa va bien.
Bueno, bueno pues estamos en la semana más peculiar del año, la semana de la Lotería de Navidad. Yo no sé si usted juega o no juega.
Yo creo que es raro la persona que no juega. Sí, eso os podía haber llamado esta mañana a alguien. Conozco a uno que no juega a la lotería. Sí. Y luego yo conozco a una persona que no le gusta el jamón. Podía haberlo sacado yo esta mañana.
Yo también conozco a uno, y es el que corta jamón.
Anda.
Bueno, es el que cortaba jamón en un sitio donde Goyo y yo hemos ido mucho, que es Frutos, en Málaga.
Sí.
Es una casa, es un templo.
Yo creo que la criatura llevaba cortando jamón
tantos años, ¿no?
Que no cogiéndole asco.
Y cortaba primorosamente, no sé si lo sigue cortando.
Este no es cortador de jamón, pero no le gusta.
Bueno, ¿por qué no nos ilustra con el origen de la lotería?
Vamos allá. Es una palabra francesa, no es española, loterie. Empezó en 1812. En diciembre del año 1812, en Cádiz, se inicia la Lotería de Navidad por iniciativa de un ministro, para sacar dinerito porque era la Guerra de Independencia. El primer número, el primer gordo, se lo llevó el 03604.
No.
Es un número curiosísimo, que era muy cortito, ¿no? Ascendió a 8.000 reales el premio gordo, o sea que no está mal, ¿eh? Se invertían 40 reales y tocaban 8.000 reales, ¿eh? Es interesante esto.
8.000 reales eran 2.000 pesetas.
Claro, sí, fíjese, pero que era mucho más que ahora, a lo mejor 3.000 euros, ¿eh? Y luego, hasta el 23 de diciembre de 1892, no se llamó sorteo de Navidad, se llamaba Prósperos de Premios. Y luego ya, en 1897, en los billetes se imprimió Lotería de Navidad.
Claro, como ven ustedes, todo tiene su historia. Conocerla nos ayuda a comprender muchas cosas. ¿Tiene usted alguna frase para hoy?
Sí, vamos allá. Dice, sobre todas las acciones de esta vida, tiene imperio la buena o la mala suerte, pero más sobre los casamientos.
A usted yo le quito a Cervantes y le echo la faena de su vida.
No, me queda Quevedo.
Pero o sea, es usted muy, muy cervantino.
Yo soy muy cervantino, a mí me gusta. Yo recomendaría a todos los españoles adultos que leyeran todos los veranos un poquito del Quijote. Cada año se descubre algo nuevo, es una maravilla.
Sí.
Pero no, claro, no como hacen con los críos en el colegio y les obligan.
Claro,
terminan
ya es,
como ya
no leen el Quijote nunca.
Claro, si esa es la pena, que claro, resume el Quijote.
No,
son un montón de capítulos y luego no leen en su vida. Es una pena.
Bueno, esto era de Persiles y Segismunda.
Eso es. Muy bien.
Una frase con mucho sentido común. El esfuerzo es básico, pero la suerte influye. Bueno, primer archivo sonoro. De hecho, ahora la juez Lamela, cuando ha... procesado, acusado al señor Trapero, jefe de los Mossos, lo ha hecho por sedición.
A ver, jefe, ¿qué ha dicho usted que no está bien?
La juez Lamela, cuando ha...
Procesado. Ha... Acusado. ¿Quién acusa en un juicio? El fiscal.
Ya.
Ahí lo hemos pillado, jefe.
Sí. Pero aquí ya no es error gramatical.
No.
Semántico.
Es porque para que la gente, porque insisto que lo suyo es de una fortaleza. Usted es más profesor de idioma que yo, mucho más. Entonces tengo que cuidarle a usted para que usted cuide a la fosforera.
Exactamente.
Y entonces ahora ya, como la piel es tan fina, los políticos ya ni siquiera imputa el juez, ¿eh? Ahora investiga. ¿Qué más suave?
Investiga, sí. Bueno, atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable, que es lo que significa imputar, no conlleva, como dice el profesor, que eso esté demostrado. Bueno, vamos a ver el siguiente.
No se puede evaluar ni prever este tipo de caídas, porque el árbol no da ninguna señal.
hay que tener cuidado con el segundo verbo, que es prever, que no existe. Entonces, ya lo hemos dicho aquí en la sección, pero lo repetimos porque veo que más algunos fósforos me siguen consultando por escrito. El verbo existe, que existe, es prever y proveer, que no tiene nada que ver. El primero se conjuga como ver, previendo y prevé, y el segundo como proveer, claro. Provee y proveyendo.
Cuando tengan alguna duda, piensen que nunca dirían ustedes, ha quedado proveísto.
Exactamente, eso
no,
es.
No, ha quedado previsto, ¿no?
Claro,
pues si está previsto, una cosa está prevista, es porque es prever.
Exacto.
No preveísta.
Más mejor imposible.
Exacto. Probemos a los fósforos de una serie de indicaciones para mejorar el dominio de su idioma. Prevemos que todos ellos lo van a conseguir. Vamos con el siguiente.
Es que ese escenario todavía, ni siquiera estamos en ese escenario, ningún escenario ni de dimisión, ni de sustitución, ni nada, no estamos en ese escenario.
Bueno, hemos cogido una segunda audio, porque el primero lo cogió Ángel Espósito con su retranca de siempre, que era siete veces, aquí hemos cogido cuatro nada más, pero no por la palabra que la repite, sino porque el estamos usando mal la palabra escenario. Entonces los periodistas le han puesto un significado que no tiene. Para nosotros la traducción de escenario correcta sería guión. Es decir, que tenemos unos guiones planteados en la política, pero el escenario es el lugar donde se ocurre alguna cosa. Entonces, sobre todo el teatral, ¿no? Uh-huh. Igual luego pasa con teatro de operaciones. Es el frente de operaciones. Por favor, no mancillen las palabras bonitas como teatro y escenario con cosas políticas.
El teatro debería estar presente en la educación de los españoles. Rompemos una lanza por ello, ¿eh? Porque esta expresión sí se podrá decir todavía, lo de la lanza.
Sí. Vamos, no sé yo si ahora los que quieren quitar estas cosas de matar a los pájaros un tiro,
claro,
que nos regañen. O sea, una lanza, pues nada, una cosita así con punta.
Esto es. Bueno, fue por chiripa, ¿no? Si tenemos en cuenta que África tiene más de 30 millones de kilómetros cuadrados, sí, Livingstone.
Claro, cuando dijo.
Llevaba más de 6 años caminando por el interior del continente, los dos últimos sin dar señales de vida.
Claro, eso fue I presume, cuando se encontraron. Claro, es que fue una casualidad, no fue un. Que era muy listo el otro.
Sí, doctor Livingstone, supongo.
Sí, exactamente, pues casualidad, pero de la gorda. Es como encontrarse al señor Herrera pues en un restaurante. Bueno,
por eso, este libro famoso por su prólogo, La divertida aventura de las palabras,
eso es.
Titula un capítulo, La RAE a veces desbarra, y no nos podemos ir sin las despedidas propias. Antes le pregunto, ¿quién es su candidato ideal para la RAE?
Para la RAE, menos Cebrián cualquiera.
¿Y por qué Cebrián no?
Pues porque no tiene categoría. Es que la RAE, don Carlos, es el Santa Santorum de las personas que tienen una carrera, me da igual, pero una carrera con Muñoz Machado, por ejemplo, estupendo. Pascual no digo nada, vamos, a mí me encanta José Antonio Pascual. Pero gente que tiene una historia de amor con la lengua, no una persona que ha dirigido un periódico y que tiene detrás un grupo político. Yo lo siento mucho, no tengo nada contra Cebrián, en absoluto, pero que yo creo que la academia requiere un presidente de otra alcurnia diferente. Lo siento, yo, vamos, no soy nadie, pero.
Pues yo no sé, no le arriendo las ganancias, ¿eh?
Ya, no, porque además una de las cosas por las que ha emitido Darío Villanueva, que es un excelente filólogo y presidente, es por todas las presiones de las cuestiones de género, que es una barbaridad, es una tristeza.
Sí.
Y ahora pues lo arriendo, claro.
Sí, bueno, pues atentos a quién gana en esa elección para prever por dónde puede ir precisamente.
Claro, exactamente.
Esa presión de las cuestiones
de
género.
Yo creo que hemos contado aquí el chiste ese de Mamá, en el colegio, sí, me llaman imbécil. ¿Quién es, hijo mío? Todos mis compañeros y compañeros. Es que, de verdad que es una barbaridad. Pero bueno, el chiste para hoy, porque mi fosforero lo espera, es
por favor.
El siguiente día que estamos en la fiesta.
A ver,
vamos.
A ver.
Bien.
Dice, a ver, para la fiesta tú traes las cervezas. Tú ginebra, tú Fanta, tú algo de papeo. Dice, yo, tú ron. Dice, de suchar, tú no vienes.